pastor que estaba ubicado en el área de Asia Menor, lo que conocemos actualmente como Turquía. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que deseche todas esas ideas falsas, esas ideas humanas, todas esas ideas que no tienen que ver con el Evangelio. Ideas que estaban llevando a la gente al ascetismo. Ascetismo es aquellas enseñanzas que creen que las personas, para poder ser salvas y estar delante de Dios, tienen que apartarse del mundo, apartarse de la sociedad y esconderse de todo lo que nos rodea, aislarse de lo que son los placeres, de todo lo que tiene una actividad cotidiana. Estaban prohibiendo inclusive comer ciertos alimentos, estaban prohibiendo casarse. Pablo le dice: desecha eso, no prestes atención a eso. En cambio, ejercítate para la piedad. Y esta palabra ejercitarse es una palabra que en el griego es conocida como gymnazō. Y es curioso porque de esta palabra es que se deriva lo que nosotros conocemos como gimnasio. Esta palabra gymnazō se entendía en aquel tiempo, o se derivaba de algunas actividades que se realizaban dentro del contexto greco-romano, y era unos deportes que eran de un contenido físico fuerte, boxeo, lucha, algo en que en esta contienda la mayoría de las veces uno de los que estaban participando perdía la vida. Moría. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que, como estos deportistas, que en vista de este combate, esto que tenían más adelante, se preparaban de una manera tan fuerte para poder salir adelante, salir victoriosos y no ser vencidos, Pablo le dice a Timoteo: de igual manera, ejercítate para la piedad. Para la piedad. Y ese fue exactamente el mensaje de Pablo que le estaba a Timoteo cuando le dijo: ejercítate para la piedad. Y toma un arduo trabajo y requiere un fuerte esfuerzo prepararse físicamente para mantener una figura, para mantener un buen estado físico. De igual manera requiere también del mismo esfuerzo y sacrificio para mantener una buena figura espiritual. Cualquiera que desee tener una buena condición espiritual tiene que ser diligente en ejercitarse. Al igual que los músculos físicos se desarrollan a través del ejercicio físico, de igual manera el ejercicio espiritual es necesario para mantenernos nosotros firmes, adelante, fuertes en nuestra condición espiritual. Para Pablo la piedad es el gran objetivo, y el propósito supremo de cada cristiano debe ser ejercitarse para la piedad. Para la piedad. Debe tener esto en su mente. Y no hay un programa o hay un gimnasio que nos prepare a nosotros o nos convierta a nosotros en unos mister musculosos espiritualmente. Es solo una decisión de hacer lo correcto y evitar lo que es malo, las cosas malas. No hay otra forma para el ejercicio espiritual, no hay otra más. Desechar lo malo y encaminarnos hacia lo correcto. Claro, desde luego esto es por la capacitación que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, por el poder que Dios utiliza por los medios que Él desea para que se logre su voluntad y nosotros podamos avanzar en esa perseverancia. Ejercítate para la piedad. Y para ejercitarnos en la piedad necesitamos hacer una lista de esas cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Y si analizamos nuestra vida está llena de estas cosas. Cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Desde niños estamos acostumbrados a que nuestros padres nos dijeron: aliméntese bien, coma verduras, no coma hamburguesas, no tome gaseosa. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Yo le digo a mi nieto, le digo: ve y cepíllate, pero cierra el agua, no botes mucha agua, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Estamos acostumbrados a eso, tenemos unas luces verdes que nos indican lo que debemos hacer en la carretera y hay una roja que nos impide hacer otras cosas. Esa es la vida. Toda la vida está llena de esto. Y la lección aquí es ejercitarse para la piedad. Y en el contexto de Pablo, no escuchando a esos falsos maestros con esas ideas erróneas que tenían, y en el contexto nuestro, para ejercitarnos para la piedad, tenemos que no prestar atención a esas ideas que circundan alrededor nuestro, alrededor del mundo, lo que está afuera, lo que está en la calle, lo que está en el mundo exterior. No prestando atención a esas cosas. La lección aquí es ejercitarse para la piedad. El ejercicio físico aprovecha un poco, dice el apóstol Pablo. No quiere decir que no sirva, porque esa es una excusa que muchas personas que están pasadas de peso dicen: no, por eso es que yo no hago ejercicio. Porque si la Biblia dice que el ejercicio poco aprovecha, entonces yo me quedo en la casa, no me muevo, no hago ejercicio. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que el ejercicio físico aprovecha, desde luego. Tenemos que cuidar el cuerpo, que es el templo del espíritu. Lo que está diciendo es que el ejercicio espiritual, el ejercicio para la piedad, es mucho más beneficioso, y no solamente para esta vida, sino para la futura. Y debemos notar el énfasis en la acción que Pablo ejerce, la urgencia que Pablo pone en este énfasis de ejercitarse. Cuando Pablo se dirige a situaciones similares, él hace este mismo énfasis. 1 Timoteo 6:11. 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Cuando dice que huya de estas cosas, de acuerdo al contexto, se refiere a huir del interés egoísta y un deseo desenfrenado por ser rico. Huye de un amor excesivo por las cosas del mundo. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando aquí también. Huye de estas cosas. Pero al contrario dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea que cuando vemos estas palabras, no son sugerencias, no son recomendaciones, es una orden. Cuando él dice sigue, huye, está diciendo algo que es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Así que esto requiere que prestemos atención, y eso es lo que estamos aquí, para prestar atención a estas palabras que el apóstol Pablo le está diciendo a este hermano Timoteo, pero que nos dice a través de estas escrituras 2000 años después a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la piedad la tenemos entendida como actos de amor, de compasión, de misericordia, y eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Pero la palabra piedad es una palabra griega que describe una devoción radical. Es una actitud caracterizada en pos de Dios, hacer aquello que le agrada a Dios. Y para aquellos que entienden el inglés, la palabra piedad en inglés es godliness. Pero es curioso también que esta palabra godliness viene de una palabra inglesa antigua que se refiere y quiere decir godlikeness. Es decir, que la piedad significa que nosotros nos parezcamos a Dios. Ese es el verdadero significado de la palabra piedad. Y lo contrario de la piedad es impiedad, maldad, menosprecio a Dios, desafío a las leyes de Dios. La piedad es un claro recordatorio que nuestro crecimiento como cristianos nos llama a la obediencia de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos llamados cada uno de nosotros como cristianos. Y quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros nos ejercitamos? ¿Tenemos una actitud marcada por una extenuante autodisciplina? ¿Cuántos de nosotros tenemos ello? Porque hay personas, yo conozco que hay personas que van al gimnasio día de por medio durante la semana, descontando el sábado y el domingo. Supongamos que van al gimnasio por una hora cada día. Al gimnasio, en esas tres días que van durante la semana, son 3 horas. Se ejercitan, se mantienen firmes en esa condición física. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros podemos ejercitarnos siquiera media hora en la lectura de la palabra? ¿Cuántos de nosotros podríamos ejercitarnos siquiera 15 minutos en la oración? Este es un llamado que la palabra nos hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en el ejercicio, en esa búsqueda de los propósitos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Leemos la Biblia, oramos, nos dedicamos a esa comunión, a esa relación íntima con Dios. Qué hermoso es poder nosotros saber que cuando venimos en oración, venimos delante del Dios Todopoderoso. Y que por medio de Cristo Él nos ha permitido, nos ha abierto esa puerta para que nosotros podamos tener ese acceso directo a Él. Y es una oportunidad que muchas veces se deja pasar por alto. No se aprovecha, no se usa. Así que entonces, lo que sigue al final del versículo 12 y que está conectado para el ejercicio de la piedad, es un imperativo, es una orden. Y quiero que lo busquen ustedes en sus Biblias, 1 Timoteo 4, 12. Esto es lo que se deriva de este contexto y es una de las formas en que ese ejercicio espiritual debemos nosotros llevarlo a cabo. 1 Timoteo 4, 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Hablándole al pastor joven de aquella provincia de Asia Menor, en Éfeso, le dice: sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y esperanza. Y como cristianos, nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Yo conozco personas que dicen: a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Total, la gente habla, haga lo que yo haga, siempre van a estar diciendo algo de mí. Pero saben que estas personas dicen: Dios conoce mi corazón y sabe lo que yo hago. Pero si nosotros analizamos, esas palabras tienen un serio contenido. Porque si Dios verdaderamente, que es el que conoce nuestros corazones, nos pone en evidencia todo lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, quedaríamos muy mal expuestos. O sea que sí es importante para nosotros como cristianos lo que las demás personas opinan de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo. La palabra claramente nos exhorta a nosotros a que tenemos que ser ejemplo. Es importante para nosotros como cristianos la opinión que los demás tienen de nosotros. Es muy importante. Segunda de Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que es importante no solo hacer las cosas bien delante del Señor, sino delante de los demás. El testimonio es importante. En 1 Timoteo 3:17, el apóstol Pablo, refiriéndose también acerca de las condiciones para ser pastor, ser anciano, ser obispo de la iglesia. Y no solamente para ellos, se refiere a todas las personas que están dedicadas al servicio de la iglesia. El apóstol Pablo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que sí es importante tener un buen testimonio de los de afuera. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo. ¿Y de qué ejemplo está hablando el apóstol Pablo? Ser ejemplo de piedad. Y Pablo enseña 6 cosas en las cuales debemos ser ejemplo. Hay 2 cosas que son públicas. Y hay 4 cosas más que son de carácter privado, diría yo, pero que tienen repercusión pública. Y esas son: primero, sé ejemplo en palabra. Ser ejemplo de palabra a los creyentes. Y palabra es la comunicación que sale de nuestra boca, eso es obvio, ¿no? Pero palabra, mis queridos hermanos, no es solamente aquel sonido que sale de nuestra boca, sino todo aquello que nosotros hacemos con nuestro dedo índice y pulgar cuando estamos escribiendo en el teléfono, cuando estamos mandando ciertos mensajes, cuando estamos comunicando algo a los demás, cuando estamos utilizando el teclado de la computadora para enviar ciertos textos o mensajes. A eso se refiere ser ejemplo en palabra. ¿Cuántas cosas nosotros tal vez no lo digamos verbalmente, pero lo estamos haciendo manifiesto a través de nuestros textos o de cualquier manera escrita? Pablo quiere que entendamos que nuestras palabras tienen impacto. Y el Señor Jesucristo también nos dice por qué nuestras palabras son de importancia. Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la alarmante realidad es que nuestra palabra siempre va a expresar aquello que tenemos dentro de nuestro corazón. Para Timoteo y todos nosotros debemos ser ejemplo en palabras. Y bueno, y nos preguntaríamos nosotros por qué viene la palabra primero. Bueno, porque Timoteo era un pastor y desde luego él estaba comunicándose a los demás hermanos en la congregación. Pero cada uno de nosotros, de una forma u otra, somos comunicadores de la palabra. Nosotros, como quiera, de una forma u otra, a la medida que nosotros nos expresamos delante de los demás, estamos dando un reflejo de quién nosotros verdaderamente somos. De acuerdo a nuestra manifestación, a través de lo que comunicamos, estamos revelando verdaderamente si lo que hay en nuestro corazón es amor por Cristo o es amor por el mundo. Por eso las palabras son importantes. Pablo le dice a Timoteo, primero que todo, tiene que ver con tus palabras, con tu lengua. Con tu lengua, y tienes que ser ejemplo de ello. En otras palabras, que de tu boca no salgan mentiras, rabia, amargura, doble sentido, malicia, que es maldad o depravación, es lo que nos dicen Colosenses 3:8. Que no salga malicia, palabras deshonestas, rabia, amargura. Y hay formas de hablar que son inapropiadas para nosotros como cristianos. Esas formas o expresiones de hablar que teníamos nosotros y que eran muy común en nuestro viejo hombre, en la vieja mujer, en nuestra pasada manera de vivir. Y son expresiones que nosotros en la actualidad no deberíamos estar haciendo uso de ellas. No utilizar ese lenguaje vulgar, como dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, obscena, mala, salga de vuestra boca. Lo que debe salir de nosotros como cristianos es la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de ser o de dar gracia a los creyentes. En Efesios 5:4 dice, ninguna palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías. Estas truanerías es una palabra que muchas veces nosotros no entendemos, pero estas truanerías son esencialmente palabras de doble sentido y generalmente con un sentido sexual. Esas son las truanerías, chistes de doble sentido. Y continúa diciendo que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, que Pablo quería asegurarse que de la boca de Timoteo no saliera sino todo lo que fuera para edificación y agradecimiento. Primero de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas personas tal vez pueden decir, ah, esa persona es como tan religiosa, esa persona es como que molesta hablar con ellos, a toda hora está hablando del Señor. Y que nos critiquen, pero eso es lo que nosotros somos. Por eso dice que nosotros seamos siempre, que todas nuestras palabras sea que hablen conforme a la palabra de Dios. Y continúa diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea que, como cristianos, que lo que salga de nuestra boca no sea sino para la edificación, y principalmente todo aquello que se refiere a expresar el contenido de las Escrituras que glorifiquen a Dios. Las palabras pueden ayudar o pueden destruir. La Escritura dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una persona en una corte es acusada y es condenada por las palabras que da un testigo. Pero en nuestro diario vivir, una persona es condenada por las palabras malintencionadas que cualquier persona pudiera hacer o dar respecto a otra persona. Hay palabras que nosotros sin querer estamos comunicando y están lastimando a otras personas. Tal vez no con las malas intenciones. Hay cosas buenas que nosotros sabemos de personas. Pero muchas veces esas cosas buenas que nosotros nos hemos enterado de ciertas personas, tampoco estamos autorizados para estarlas comunicando a los demás. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Proverbios 6:16 dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y entre estos está Proverbios 6:17, la lengua mentirosa. Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y las palabras mentirosas tienen un alto peso ante la presencia de Dios. Es tanto así que uno de los mandamientos es no mentir. Y si nosotros leemos las Escrituras, una de las razones que no nos permiten entrar a nosotros al reino de Dios es la mentira. La mentira. Ninguna persona que profese mentiras podrá entrar en el reino de Dios. Es lo que nos dice Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 22:15, sino que tendrán herencia en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Así que las palabras no solo afectan nuestra relación cotidiana horizontalmente, sino que afectan nuestra relación con Dios. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es mentirosa. O sea que por muy cristiano que se crea una persona que cargue su Biblia debajo del brazo, pero si está hablando cosas que no debiera decir, la religión de tal persona es falsa. ¿O qué quiere decir esto? Que mejor sería que no dijera que es cristiano. Luego viene conducta. Sé ejemplo en conducta. Y cuando hablamos de conducta, esto se refiere a un estilo de vida. Un estilo de vida. Primera Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta. Pablo le dice a Timoteo también en Filipenses 4:9, perdón, Pablo le dice a los filipenses: lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y Pablo aquí no está presumiendo de ser un santo. Pablo aquí no está queriendo dársele ínfulas de grandeza, sino que lo que Pablo está tratando de dar a entender es que él no actuó de una manera en público y actuó de otra manera en privado. Y eso es lo que se refiere a la conducta. Pablo no tuvo una vida secreta en público, perdón, en privado, y aparentó otra vida en público. Y eso es lo que se refiere a la conducta. Y ahí se deriva de nosotros, cómo es nuestro comportamiento en nuestro trabajo, en las escuelas, en las universidades. Porque aquí todos, desde luego, tenemos una conducta que es digna de apreciar. Nadie puede tener queja de ninguno de los que estemos aquí sentados, pero ¿cómo es nuestra conducta afuera? Eso es lo que está diciendo Pablo. Sé ejemplo en conducta. ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Con quién te reúnes? ¿Cuáles son tus conversaciones? Y Pablo también dice en el libro de 1 Corintios 15:33, no erréis las malas conversaciones. La Biblia de las Américas dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nos vemos influenciados por las personas con cuales nosotros nos rodeamos. Rodeémonos de personas que verdaderamente amen al Señor. ¿Cómo es la relación de los hijos con los padres? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo es la relación de los padres con los hijos? ¿Cómo es la relación de los esposos con las esposas? ¿Y cómo es la relación de las esposas con los esposos? ¿Cómo es esa conducta? ¿Cuál es esa vida que se aparenta en los hogares que pudiera ser totalmente diferente a la que se vive o se demuestra en la iglesia? Esa es la conducta, nuestra vida, nuestra vida. Si el esposo trata con amor, respeto a la esposa en el hogar, porque aquí pudiera manifestar cualquier clase de virtudes, pero en la casa pudiera ser otra persona. Y saben que la relación que el esposo pueda tener con su esposa afecta su relación con Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Dice, dar honor y tratar como vaso frágil a las esposas, 1 Pedro 3:7. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que nuestra vida en unión con Cristo, con Dios, depende de cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. La palabra es clara en hablarnos a nosotros. Y las esposas, desde luego, porque no vamos a inclinar la balanza a favor de un lado, sino que las esposas también deben estar sujetos a sus esposos, demostrando una conducta que sea de ejemplo para los incrédulos. Una conducta que tenga una buena esposa, demostrando esa sujeción en Cristo, puede ayudar incluso para aquellos que no son creyentes que puedan venir a la fe. Y no me lo estoy inventando yo. La Escritura lo dice en 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No quiere decir que la conducta es la que va a traer fe a una persona, porque la única que salva es la fe en Cristo, el poder que Dios a través de su Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero lo que quiere decir aquí es que con la conducta de unas esposas sujetas que demuestran una vida cristiana, muchas personas de las que son incrédulas se verán atraídas y dirán, wow, yo quiero de eso también. Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero saber qué es lo que esta persona tiene y quiero dar evidencia de esas mismas virtudes que esta persona puede estar demostrando en público. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y cuando habla de sabiduría aquí, no está hablando de lo capacitado que es usted en manejar computadoras, en lo capacitado que usted es para manejar un instrumento musical o la destreza que pueda tener en alguna cosa y hacerlo sabio, no. Si usted es sabio, quiere decir, si usted tiene la sabiduría de Dios, si usted es una persona cristiana, si usted está viviendo dentro del contexto bíblico, demuéstrelo por sus buenas costumbres. Que sea congruente en lo que usted hace y lo que usted dice. Eso es lo que nos está diciendo claramente la palabra. Que vivamos lo que decimos. Vivir lo que decimos. Sabio no en las cosas naturales o morales, sino en que conocemos al Señor. Y el Señor dijo, aprended de mí. No como caminaba sobre el agua. No como hice sacar cientos de peces que no cabían en la cuerda. Él dijo, no, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una de las virtudes que nos enseñan a nosotros para poder seguir adelante y poder aplicar esa actitud, esa costumbre, ese buen estilo de vida dentro no solamente de la sociedad, sino de manera privada. Luego viene Pablo, cuando apenas se está asimilando estas dos cosas, viene con el amor. Y Pablo ahora comienza a desafiar a Timoteo en sus cualidades internas. Las dos primeras que vimos fue las externas, ahora él viene con las cualidades internas, el amor. Incluso el hombre interior debe reflejar ese ejemplo, ser ese modelo de virtud y madurez cristiana. Y no es increíble que el amor encabece la lista de virtudes internas de Pablo, porque el amor es una de las principales de todas esas gracias, de todas esas capacidades que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y es por eso que también en otra parte, el apóstol Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor y estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Tenemos fe en Cristo, tenemos esperanza de su segunda venida, pero el amor por Cristo es el que nos mantiene a nosotros firmes en Él. Y el amor es la característica que define a todo cristiano. Ese es el sello, esa es la evidencia de todo cristiano. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor debe marcar todo aquello que nosotros hacemos. Lo que nos dice 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Pero entonces, ¿por qué Pablo enfatiza en Timoteo que el amor es algo que del cual él debería ser ejemplo? Porque necesitamos entender, y esto lo hablé anteriormente, el amor es un sentimiento, es una emoción, y no es menos que eso. Pero dentro del contexto bíblico, el amor es algo más que eso. El amor se demuestra en acción. El amor no es algo que se dice, es algo que se hace. El amor es algo que se demuestra. El amor es algo que no solamente es en palabras, sino que es en hechos. La Escritura nos dice, en primera de Juan dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. El amor no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Y cuando hablamos de esto, no es hermoso cuando entendemos nosotros que la Escritura nos demuestra a nosotros ese amor que fue demostrado por Dios, no solamente en un sentimiento al leer amarnos, sino que lo demostró con hechos. Y eso es lo que nosotros vemos en Juan 3.16 y vemos en primera de Juan 3.16. Qué casualidad que Juan en estos tres versículos, en estos dos versículos nos dice casi la misma cosa. En primera de Juan 3.16 dice, en esto hemos conocido el amor. Hay una evidencia en acción de haber conocido el amor de Dios, el amor de Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Un amor, una acción. En Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo y lo demostró como enviando a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de una manera bíblica se demuestra en acción. Porque si Dios nos hubiera simplemente amado de una manera muy afectiva y no se hubiera evidenciado en acción enviando a su Hijo a la cruz para que en ese sacrificio perfecto castigar a nuestros pecados, nuestra culpa y nos entregar a la justicia de Cristo para poder ser aceptos delante de Él, estaríamos aún perdidos. Ese sentimiento no hubiera servido de ninguna clase. ¿Y por qué era esto algo que Pablo necesitaba mencionar específicamente? Porque cada uno de nosotros tiene personas difíciles. Cada uno de nosotros tenemos personas que son difíciles de amar. Y no creo que haya excepción aquí, todos. Tenemos personas que son muy difíciles para amar. Pero precisamente porque este mandamiento de amar a las personas es una orden, es ahí donde se manifiesta la necesidad de nosotros hacer manifiesto lo que Dios ha dado a nosotros, ese amor en Cristo. Porque amar no es que usted, la Escritura nos dice a nosotros, amad a vuestros enemigos. Y todos tenemos personas que no nos caen bien, todas personas tenemos, algunos conocemos a alguien que nos haya hecho daño. Y no significa que usted esa persona la va a ver y va a correr a abrazarla, darle besos, decirle cuánto te amo, no. Porque eso no es lo que está diciendo la palabra. El amor se demuestra en acción, por eso el versículo continúa diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ese amor se demuestra en acción, no es un sentimiento. Vuelvo y repito, tampoco es menos que un sentimiento. Pero bíblicamente debemos demostrarlo en acción. Sigue después de ese el compromiso de ser hombres de fe, ser ejemplo en fe. Y para ser un hombre piadoso, debemos nutrirnos, debemos alimentarnos de las verdades de la fe. Es necesario. Y cuando vemos que Pablo le dice a Timoteo que dé ejemplo a los creyentes en amor, no es extrañar también que a continuación viene el amor. Porque si tú vas o tienes amor por alguien, debes demostrar amor. Y si tienes fe, tienes que demostrar fe. Y la fe también se evidencia en acción. ¿Y cómo evidenciamos o cómo damos muestra de nuestra fe? Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿cómo enfrentas tú un diagnóstico de un resultado médico? ¿Cómo enfrentas tú una condición de muerte de un ser querido? ¿Cómo enfrentas tú un problema que viene delante de ti? ¿Te deprimes? ¿Te echas al abandono? ¿No quieres saber nada de nadie? ¿No quieres hablar por teléfono? ¿No quieres hacer nada? ¿Simplemente te hundes en tus pensamientos? La fe se demuestra en acción. Y es interesante saber que esto le puede pasar hasta al mejor de los cristianos. Timoteo estuvo desanimado por un tiempo. No sabemos en realidad qué pudo haber sucedido con él. Pero a Timoteo le faltaba fe. Timoteo estaba desanimado y Pablo lo exhorta a que se mantenga firme. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego del don de Dios, esa fe que él había conocido, no solamente por la lectura, el entendimiento de las escrituras por parte de su madre y abuela, sino por su tutor, por su maestro, por su padre espiritual que fue Pablo. Muestra todo aquello que has aprendido. Esa fe que nosotros aprendemos, tenemos que hacerla evidente en acción en aquellas circunstancias en que a veces nos vemos agobiados. Ser ejemplo de fe. Entonces, cuando vemos a Pablo que le dice a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes en fe, un cristiano debe tener fe y mostrar fe. Un cristiano sin fe y sin amor no es un cristiano en lo absoluto. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de una palabra griega que es llamada pistis, y esta fe se denomina como convicción, una firme persuasión, una confianza. Y es verdad, de eso se trata, confiar, depender, estar sujetos. Pero hay otra palabra que identifica este concepto que es la fe, y es la palabra metonimia. Y esta palabra que está unida a la fe nos quiere decir a nosotros que es aquello que se cree, es el contenido de la fe. O sea, que esa confianza, esa certeza, esa convicción que tenemos es simplemente basado en Cristo. La fe nuestra está en Cristo. Porque yo he hablado en otras ocasiones que todos por naturaleza somos personas de fe. Una persona cuando tira una carta a un buzón tiene fe en que el cartero la va a coger y la va a llevar al destino que es. Una persona cuando pone su dinero en el banco tiene fe que el día que vaya, tiempo después, va a poder tener acceso y sacar el dinero que depositó. Ese es un tipo de fe. Cuando montamos en un avión, tenemos fe en que ese piloto está capacitado, está adiestrado, tiene el conocimiento necesario para llevar ese aparato y conducirnos al destino final. Ese es un tipo de fe. Pero la fe de la que está hablando aquí se trata de un objeto primario. El objeto de nuestra fe es Cristo. La certeza de nuestra fe es el objeto de nuestra fe. Y ese objeto de nuestra fe es Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. La fe, vuelvo y repito, se demuestra en acción. Entonces, sería bueno preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes responden ante esas circunstancias que se ven afectados la mayoría de las veces? ¿Cómo responden? Spurgeon dice, la fe es creer que Cristo es lo que Él dice que es, lo que Él ha hecho y lo que Él hará y lo que Él prometió hacer y luego esperar en Él. Esa es nuestra fe. cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra enfermedad, cualquiera sea el resultado que nosotros estamos esperando, nuestra fe descansa en que de Cristo somos. La Escritura en Romanos dice: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él solo. En eso radica nuestra fe. Nuestra fe no está en la experiencia, la capacidad que tiene un médico para liberarnos de una enfermedad. Nuestra fe se basa en que sea que nos curemos de esa enfermedad y salgamos airosos por un tratamiento médico, nuestra fe no se aminoriza. Y si el médico dice: definitivamente, me da mucha pena decirle, pero no hay nada más que hacer, nuestra fe no se disminuye, ni se aumenta porque seamos sanados, ni se disminuye porque tengamos un mal pronóstico médico. Ese es el concepto de la fe. La fe, sé ejemplo de fe. Y continúa luego diciendo: sé ejemplo en pureza. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de pureza, él posiblemente estaría pensando en la vergüenza y la desgracia que traería a toda la iglesia si Timoteo hubiese sido descubierto en algún pecado sexual. Posiblemente Pablo estuviera pensando en eso. La desgracia que traería a Timoteo como pastor de una iglesia que él fuese encontrado en un pecado sexual. Sería aterrador. Desde luego, Pablo no solo quiere que él evite cometer ese tipo de pecados. Pablo enfatiza en su pureza interna. Después de todo, lo que se exterioriza es el reflejo de lo que tenemos nosotros internamente. De lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. De esa misma manera, esa actitud que nosotros tenemos, esa pureza que nosotros podamos tener internamente, debe reflejarse también externamente. Por eso es que estos ejemplos que da Pablo, que le pone a Timoteo para que sea ejemplo, son esas instrucciones que son de carácter interno, pero que se